En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Encomendemos este momento de reflexión a la Santísima Virgen María, porque la Biblia hace un elogio muy lindo de ella. Dice que ella guardaba todas estas cosas en su corazón, las meditaba. La Virgen se convierte para nosotros en un modelo de acogida de la Palabra de Dios y de esa meditación. No es solo escuchar, es recibir toda la sustancia, toda la enseñanza, toda la riqueza que Dios quiere darnos con su palabra. Así que por eso acudimos a la intercesión de la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestro cuarto capítulo de la Escuela de Vida Interior estamos tomando los salmos, es decir, algunos salmos. El objetivo principal es doble. Primero, familiarizarnos con estos textos hasta el punto de volverlos oración nuestra. Porque no se puede tener vida interior sin oración, y la gran escuela de oración para nosotros cristianos ha sido siempre el libro de los Salmos. Es decir, desde la antigüedad, desde los antiguos monjes, siglo III, siglo IV, ya encontramos que el camino de oración es el camino de los Salmos. Y el desconocimiento de un camino de oración, yo creo que tiene una gran repercusión en el hecho de tanta gente buscando cosas extrañas, especialmente cosas orientales, que finalmente traen confusión. Toda esa idea de meditación trascendental, toda esa idea de yoga, toda esa idea de organizar la mente simplemente con el esfuerzo de nuestro cerebro, eso es ajeno a la Biblia, y lamentablemente eso es lo que muchas personas conocen como oración y se quedan con eso. Entonces es muy importante entrar por este camino de los Salmos. Un objetivo es ese, que nosotros verdaderamente podamos familiarizarnos con estos textos y podamos volverlos nuestra oración. El segundo objetivo que tenemos es animarnos para que ustedes continúen, y yo mismo continuemos este ejercicio después en casa, porque obviamente cada uno de los capítulos de nuestra Escuela de Vida Interior tiene 10 sesiones únicamente, entonces quiere decir que apenas vamos a ver 9 o 10 salmos aquí, y son un total de 150. Pero si uno hace esta clase de ejercicio, luego también uno se anima en casa a tomar la palabra de Dios en sus propias manos, a mirarla y a hacer lo que se llama lección divina. Con la ayuda del Espíritu Santo y con tantas ayudas que tienen las Biblias católicas recientes, uno puede hacer estos ejercicios de oración con otros salmos. O sea, no solamente nos vamos a quedar con los textos que aquí se reflexionan, sino que esperamos que esto dé idea de lo que es un método de acercamiento a la palabra de Dios para alimentarnos también de tantos otros textos que están, sobre todo tantos otros salmos. En cada sesión estamos tomando un salmo. La vez pasada hablábamos del salmo primero, el salmo que habla de los dos caminos, lo que significa una vida sabia según Dios y lo que sucede cuando le cerramos a Dios la puerta. Eso es lo que nos presenta el salmo número 1. Nosotros no seguimos en estas sesiones un orden numérico, o sea, no vamos a proceder con el salmo segundo, aunque quizás lo reflexionemos en otro momento, sino que vamos a pasar al salmo 51. El Salmo 51 es el gran Salmo del arrepentimiento. Es conocido también como el Miserere, por la primera palabra que tiene en latín. La traducción al latín dice precisamente Miserere mei domine, propter magnam misericordiam tuam. Miserere quiere decir ten misericordia, compadécete de mí. La traducción más común al castellano, que es la que vamos a utilizar aquí, la traducción de la liturgia de las horas, empieza diciendo de la siguiente manera: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Se trata de una confesión entonces, una confesión de la propia culpa, un reconocimiento del propio pecado. Y yo espero, con el auxilio del Espíritu Santo y la intercesión de María, que veamos por qué este salmo ha sido oración cercanísima, oración predilecta de tantos hombres y mujeres a través de los siglos. Es la confesión de un pecador. Pero este pecador tiene nombre propio. Si nosotros vamos a la Biblia, encontramos en el versículo primero de este Salmo 51, encontramos una advertencia. Este es un salmo de David después de que cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé. O sea que esto tiene firma, esto tiene nombre. Se trata del rey David, es uno de los salmos que de manera más directa y más fuerte se relaciona con la vida del rey David. Así que para apreciar todo lo que el salmo dice, y también para conectarlo con nosotros, es bueno recordar un poco la historia del rey David, qué fue lo que él hizo y por qué brota de su corazón arrepentido este tipo de oración. La historia del rey David la encontramos en los libros de Samuel. En la Biblia hay libros llamados históricos, libros que nos cuentan el recorrido del pueblo de Dios, y son los libros de Samuel, el primero y segundo de Samuel, los que nos cuentan los comienzos de la realeza, la época de los reyes allá en Israel. El primer rey se llamó Saúl y el segundo rey fue precisamente David. El rey Saúl fue desobediente a Dios, con una desobediencia pertinaz. O sea, Dios sabe que nosotros somos pecadores, eso no lo toma por sorpresa. Pero lo grave no es simplemente el ser pecador, lo grave es la obstinación en el pecado, incluso el cinismo en el pecado, y a eso llegó el rey Saúl. Entonces Dios desechó al rey Saúl, Dios lo desechó como rey y eligió en su lugar al rey David, eligió a David. En el capítulo séptimo del libro segundo de Samuel, encontramos un pasaje bellísimo. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo séptimo. Son textos muy agradables de leer. Yo les invito a que no se queden con las brevísimas indicaciones que yo doy aquí. Tomen, por favor, en su casa la Biblia. Segundo libro de Samuel, capítulo séptimo. Ahí encontramos un momento muy importante dentro del reinado de David. Ya David se había establecido como rey de todo Israel. Ya David tenía plena autoridad. Y entonces nos cuenta el capítulo séptimo del segundo libro de Samuel que Dios le hace una promesa maravillosa a David. Le dice: yo no te abandonaré. Siempre va a haber uno de tus entrañas, un descendiente tuyo, en el trono de Israel. Esa promesa es muy importante. Es la gran promesa mesiánica del Antiguo Testamento. El profeta a través del cual Dios le da este mensaje a David se llama Natán. Entonces Dios a través de Natán, capítulo séptimo, repito por última vez, del segundo libro de Samuel, le da esta promesa. Son palabras muy hermosas. Es prácticamente un párrafo largo, donde Dios le dice a David: di esto a mi siervo David. Por ejemplo, leyendo el versículo octavo y siguientes de este capítulo séptimo. Yo te tomé del pastizal de detrás del rebaño para que fueses caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido. He eliminado delante de ti a todos tus enemigos. Voy a hacer de ti una personalidad como los grandes personajes de la tierra. Fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado. Y luego más adelante dice: Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Cuando tus días se hayan acabado y te entierren con tus padres, reafirmaré a la descendencia que salga de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Esa promesa maravillosa está en el capítulo séptimo de este capítulo, de este libro segundo de Samuel. Es algo maravilloso. David se siente abrumado por ese exceso de ternura, de amor y de fidelidad de Dios. Pero atención, si seguimos en el mismo segundo libro de Samuel, unos cuantos capítulos más abajo, encontramos el peor de los pecados de David. Es decir, el mismo hombre que es consciente de los dones que ha recibido de Dios y que se siente gozoso hasta las lágrimas, y que se siente agradecido en extremo por todo lo que Dios ha hecho por él, es el mismo que le falla al Señor. Y la falla no es cualquier cosa. La falla es muy seria. Todo el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, fíjate que no hay mucha distancia entre una cosa y la otra. Todo el capítulo 11 es una descripción del pecado de David. ¿Cómo empieza el pecado de este gran rey? Dice, no voy a leer todo el texto, dice aquí al comienzo del capítulo 11, cuando los reyes suelen salir a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y las tropas israelitas. Derrotaron a los amonitas y pusieron sitio a Rabá, mientras que David se quedó en Jerusalén. Bueno, aquí ya hay que empezar a hacer anotaciones. David había sido un guerrero toda su vida. Había tenido que pelear contra los filisteos, había tenido que pelear contra los ejércitos del rey Saúl, el anterior rey, porque cuando Saúl se dio cuenta que iba a haber nuevo rey, entró en una envidia enfermiza, una celotipia espantosa, y realmente puso todas sus fuerzas para aniquilar a David, y David tuvo que defenderse. En una especie de guerra de guerrillas, David tuvo que defenderse del rey Saúl. O sea, David había sido un combatiente toda su vida. Pero ahora que estaba como en el pináculo de su carrera, ya él no salía al campo de batalla. Ya él se quedaba en su palacio en Jerusalén. Y por eso el que está dirigiendo al ejército no es David, sino su gran general, podríamos decir su ministro de defensa o su comandante en jefe, que no es otro sino Joab se llama. Joab. Joab es uno de los personajes muy importantes en la historia del rey David porque fue siempre su hombre de confianza. Fue siempre su general, fue siempre el que combatió a favor suyo y fue leal a David en todo. Vamos a encontrar que fue leal a David incluso ayudándole a tratar de tapar su horrendo pecado. Entonces Joab era el que dirigía los ejércitos, David se quedó tranquilo en su casa. Ojo con este dato, David dejó de pelear. David sintió que ya tenía tranquilidad, que él ya estaba seguro en su palacio. ¿Por qué eso es grave? Porque cuando uno deja de ganar, empieza a perder. Y esta es una enseñanza espiritual muy importante. El que deja de batallar, ya empezó a perder. Pero la pérdida, la derrota de David, vino de un modo inesperado. Él estaba paseándose por la azotea de su palacio cuando vio a una mujer muy hermosa de alguna propiedad cercana, una mujer llamada Betsabé, que estaba bañándose, y entró en un deseo muy grande de poseer a esta mujer, utilizó su poder, entonces vaya sumando los pecados, utilizó su poder en servicio de su apetito corrupto y mandó traer a esta mujer simplemente para estar con ella. Efectivamente, estuvo íntimamente con esta mujer y ahí, fíjate cómo estaba Joab ganando una gran batalla en el campo de guerra, y David perdiendo una gran batalla en su lecho, en su propio palacio. Entonces, es interesante ese contraste. Bueno, David, digamos que usó su poder para eso, y ya ahí estamos hablando de un adulterio, porque esta era una mujer casada. Esta se llamaba Betsabé, el esposo de Betsabé se llamaba Urías. Viene un agravante. Urías no era un miembro del pueblo de Dios, era un extranjero que había entrado al servicio de los israelitas, pero un hombre extremadamente fiel. Él pertenecía a una nación, a una raza, los hititas. Él se conoce como Urías el hitita. Urías tenía a su esposa, que era Betsabé, o sea que lo que David ha cometido es adulterio. Bueno, a los días, Betsabé le manda a decir al rey David, estoy embarazada. Resulta que como Urías estaba en el ejército, bajo órdenes de Joab, fíjate cómo se van cruzando los cables, como Urías estaba en el ejército y la mujer de Urías resulta embarazada, pues ahí hay algo que no funciona. Entonces David pone a funcionar su inteligencia para tratar de tapar su pecado. Lo que se le ocurre a David es mandar traer a Urías, de manera que Urías se quede en su casa, y como en aquella época no hacen pruebas de ADN, pues resulta que parece que el niño nació un poquito prematuro, Pero ya todo el mundo sabía que Urías había estado en su casa, Urías había estado seguramente con su mujer, y si Urías había estado con Betsabé y Betsabé estaba embarazada, pues entonces quedaba tapado el crimen. Pero resulta que David tenía siervos más fieles de los que probablemente merecía. Porque Joab sigue allá en el campo de batalla. Urías viene y Urías se presenta donde el rey, y el rey pues le habla de cualquier cosa y le dice, bueno, puedes ir a tu casa. Y Urías dice, pero ¿yo cómo voy a ir a mi casa? A estar tranquilo, a quedarme con mi mujer y a disfrutar de mi hogar y de mi esposa, mientras el ejército de Dios está en combate. Urías tenía más conciencia, siendo un extranjero, tenía más conciencia de dónde tenía que estar. Y entonces no fue a quedarse en su casa, sino que se quedó en los cuarteles de palacio. Fíjense lo apasionante que puede ser la Biblia. Por favor, hay que ir a los textos. Disfruten estas lecturas. Segundo libro de Samuel. Esto hay que leerlo. Entonces, Urías no fue a quedarse a su casa, sino se quedó en el cuartel. O sea que le falló esa primera estrategia. David todavía se considera una persona muy inteligente. Cree que puede seguir tapando su iniquidad. Y entonces lo que hace es que luego organiza un banquete al siguiente día con mucha comida y abundantísimo vino. Pero resulta que Urías, ni siquiera borracho, cayéndose de la ebriedad, se fue a su casa. Aún en lo peor de su borrachera, porque lo había embriagado el mismo rey, ni siquiera en lo peor de su embriaguez era infiel a Dios. Ni siquiera eso. No, yo no voy donde mi esposa. Este no es tiempo para estar disfrutando cama y disfrutando sexo. Este es tiempo para la batalla, y se quedó por fuera. Entonces David da un paso más. Bueno, dado que este señor no fue a su casa, y dado que no se le puede atribuir el hijo, que en realidad sería hijo de David, entonces urde un plan todavía más siniestro. Hay que matar a Urías. De manera que matando a Urías, entonces yo me puedo casar con Betsabé y quedan tapado el crimen. La manera como mata a Urías es lo más inicuo, porque se aprovecha precisamente de las cualidades de Urías. Urías, que repito, no era del pueblo de Dios, sino era un extranjero, pero un extranjero que había adoptado completamente el alma de Israel, era un hombre fidelísimo, lo mismo que Joab. Y entonces David se vale de la fidelidad de Joab, que era un incondicional suyo, para decirle, mira, necesito que me hagas un favor. Y el favor es que cuando estén en lo más encarnizado del combate, tú vas a poner a Urías en la línea de batalla, de manera que lo hieran y muera. Y eso es lo que logra, efectivamente. Entonces Joab cumple órdenes. He aquí lo peligroso de ese cumplir órdenes sin conciencia. Joab es un personaje que me llama mucho la atención, lo mismo que otro personaje llamado Sadoc, que fue el sumo sacerdote fidelísimo a David. David tuvo dos amigos muy cercanos, Sadoc, que fue el sumo sacerdote siempre fiel a él, y Joab, que fue el general siempre fiel a él. Pero la fidelidad de Joab llega un momento en el que es cuestionable, porque fíjate que en realidad lo que le está diciendo a David es matemos a Urías. Eso es lo que le está diciendo. Mire, le dice a Joab, mire, pongan a Urías en el frente de batalla, en lo más encarnizado, y lo dejan solo para que lo maten. De modo que parezca un accidente, como dicen las películas. Y así sucede, de modo tal que mataron a Urías. Supuestamente murió en guerra, murió como un héroe. Ya estaba David listo para hacer un gran discurso ponderando el heroísmo de Urías, que había entregado su existencia con tanta generosidad, porque para eso suelen ser buenos algunos de los poderosos, después de que han provocado incluso la desgracia y la muerte de sus subalternos. Entonces todo en orden, murió Urías, qué pesar, hombre, murió Urías, qué cosa tan terrible, qué guerra tan feroz esa. Pero en lo que se aclara el caso, tráigame a Betsabé aquí a palacio, de modo que no quedara el rey adoptando un hijo que podría ser de otro. Lo que a él le interesa de tener a Betsabé no es tener más intimidad con ella en ese momento, sino que como es evidente que Betsabé está embarazada, si él se demora en traerla a palacio, entonces va a parecer que el hijo lo engendró alguna otra persona y que el rey está criando un hijo de otro. Y eso sería el colmo de la vergüenza para él. Y si algo quiere conservar David, que ya no tiene coherencia alguna y no tiene norte moral alguno, si algo quiere conservar es su imagen. Eso sí le preocupa muchísimo. Por eso hace todas estas triquiñuelas. Entonces manda a traer a Betsabé y supuestamente, digamos, dentro de la ley, dentro de lo que es la ley de esa época, Entonces se supone que Betsabé se casa con David y todo quedó arreglado. ¿Por qué? Porque Urías murió como un héroe. ¡Qué pesar, Urías! ¿Cómo lo mataron? Betsabé está en palacio, Betsabé está embarazada, entonces va a tener un hijo. En aquella época medían los embarazos por el número de semanas, son como unas 40 semanas, decían ellos. Entonces, eso quiere decir que si sale el hijo un poquito antes o un poquito después, ya eso se puede disimular, ya eso no causa ningún escándalo y ya quedó todo debidamente maquillado. Pero sea por lo que sea, sea por los chismosos de palacio, que es una probabilidad muy alta, sea por los chismosos del ejército, que esa es otra posibilidad bastante alta, o sea por otra razón, Natán se da cuenta de lo que ha sucedido. Es decir, toda esta historia que yo he resumido, Natán la conoce perfectamente. Natán no tiene ningún oficio, Natán no es ministro, Natán no es sacerdote, Natán es profeta. Pero una de las cosas más hermosas, realmente de las más apasionantes del Antiguo Testamento, es ver que los profetas son una voz libre. Los profetas le hablan a cualquiera, tanto a los reyes propios, o sea, los de Israel, como a los reyes extranjeros. Y por eso los profetas tuvieron que sufrir tantísimo. Jesús dice, ¿hubo acaso algún profeta que vuestros padres no persiguieran? O sea, el profeta siempre era la voz incómoda. Podemos decir que el profeta era la conciencia del país. Y en ninguna parte o en pocos lugares se ve eso con tanta claridad como en este episodio que estamos narrando. Natán se entera de todo esto y entonces va donde el rey. Esa parte donde se da el diálogo entre Natán y el rey David, realmente hay que escucharla porque está dicha de un modo sublime. Esto ya es del capítulo 12. Todo el capítulo 11 es la historia que yo he resumido y ahora estamos en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Envió Yahvé a Natán donde David y llegando a él le dijo. Entonces Natán fue a plantearle un caso a David. Recordemos que esta no es la época de Montesquieu, esta no es la época de la división de poderes, sino que realmente el sumum del poder legislativo, del poder ejecutivo y del poder judicial estaba en el rey. El rey era todo, el rey era el supremo juez, el supremo legislador y era también el encargado de lo que hoy llamamos poder ejecutivo. Entonces todos los poderes los tenía el rey y por eso la máxima apelación de justicia se hacía ante el rey. Natán llega como quien va a plantear un problema de justicia ante el supremo juez, que es el mismo rey. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en abundancia. El pobre, en cambio, no tenía más que una corderilla, solo una pequeña que había comprado. Él la alimentaba y ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo su pan, bebiendo de su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar su ganado, sus vacas y sus ovejas para dar de comer a aquel hombre llegado a su casa, tomó la ovejita del pobre y dio de comer a aquel hombre llegado a su casa. David estalló en cólera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que tal hizo. Pagará cuatro veces la oveja por haber hecho semejante cosa y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres ese hombre. Esto dice Yahvé, Dios de Israel, yo te he ungido, rey de Israel, te he librado de las manos de Saúl, te he dado la casa de tu señor, he puesto en tu seno las mujeres de tu señor, te he dado la casa de Israel, te añadiré todavía otras cosas. Acuérdate que estas palabras las dice Natán cuatro capítulos después de la maravillosa promesa, siempre habrá un descendiente tuyo, y David en ese momento lloraba de gozo, gracias Señor, gracias, ¿quién soy yo para que seas tan bueno conmigo? Pero ahí está pintado el corazón humano, así somos los humanos, nos sentimos agradecidísimos con Dios, pero luego lamentablemente somos a menudo incoherentes, y traicionamos lo mismo que nosotros creemos. ¿Por qué has menospreciado a Yahvé haciendo lo que le parece mal? Has matado a espada a Urías el hitita, has tomado a su mujer por mujer tuya, lo has matado por la espada de los amonitas. El hecho de que sea a través de otras personas, el hecho de que tú hayas hecho tus juegos y tus estrategias, no quita tu responsabilidad. Y entonces Natán formula sentencia contra el rey. Esta es la libertad de los profetas, que son capaces de hablarle al más poderoso, y le dice Yahvé, Haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Tú has obrado a escondidas, pero yo cumpliré lo que he dicho ante todo Israel y a la luz del sol. Es ahí, en ese momento, donde David replica: he pecado contra Yahvé. Se ve desnudo en su realidad. Ve con absoluta claridad lo que ha hecho. Se da cuenta que todo su poder no le sirve para esconderse delante de Dios. Se da cuenta que toda su inteligencia y sus estratagemas son insuficientes para ocultarse de lo que Dios puede ver. Se da cuenta que todo su llanto, su gratitud y su amor a Dios que había tenido en el pasado no le sirve como argumento en este momento. Es decir, David, en ese instante, cuando Natán le presenta la realidad de su pecado, cuando Natán le obliga, mírate en este espejo, en ese momento David se ve absolutamente indigente. Y esa es la espiritualidad que impregna el Salmo 51. Es decir, el momento en el que la persona deja de culpar a otros, el momento en el que deja de culpar al destino, el momento en el que deja de culpar a su infancia, su país, su cultura, sus papás, el momento en el que deja de culparse, deja de culpar a otros y reconoce su propia responsabilidad. Yo quiero destacar esto porque eso es exactamente lo propio de toda espiritualidad cristiana. En otras sesiones de estas mismas charlas de Escuela de Vida Interior hemos hablado de eso. Cómo el verdadero comienzo de toda espiritualidad es ese. El momento en el que uno se reconoce radicalmente necesitado, pero no desesperado. Esa es la nuez, ese es el núcleo, ese es el centro de la espiritualidad bíblica, de la espiritualidad sálmica y de la espiritualidad cristiana. Reconocerse uno radicalmente necesitado, pero no desesperado. Radicalmente necesitado quiere decir: de esto no tengo cómo salirme yo. Fíjate cómo David, a través de sus múltiples manejos, estaba tratando de salirse, estaba tratando de huir en el fondo, huir de su propia conciencia y huir también de la acusación que la gente con toda verdad le hubiera podido hacer. No tengo a dónde huir. Asumo, me doy cuenta de mi responsabilidad, pero sin desesperación. De aquí podemos deducir que hay tres enemigos del verdadero camino cristiano. Y esos tres enemigos son los que el profeta Natán, hablándole como le habló al rey David, logra vencer. ¿Cuáles son esos tres enemigos? El primer enemigo es el cinismo. Es decir, no me importa lo que he hecho. El segundo enemigo es la delegación de responsabilidad. Sí he hecho cosas malas, pero la culpa la tienen otros. El tercer enemigo es la desesperación. Lo que yo he hecho es tan terrible que esto no tiene perdón y lo único que queda para mí es destruirme. Esos son los tres enemigos. Si uno cae en el cinismo, entonces no hay arrepentimiento, no hay reconocimiento de la oferta del amor de Dios, no hay reconocimiento de su misericordia, no hay conciencia de su grandeza. Hay una oración muy bella que salía en la misa de estos últimos días. Señor, que muestras tu grandeza especialmente cuando perdonas. La verdadera grandeza de Dios se capta en el perdón, porque es ahí donde Dios nos permite ser testigos de algo que solo puede ser descrito como una nueva creación. La persona que se siente perdonada siente como si Dios la estuviera haciendo de nuevo, pero esta vez viéndolo. Porque cuando Dios nos creó, obviamente no tenemos memoria de eso. Sabemos que es una maravilla y que es un don precioso nuestra existencia, pero eso no lo hemos visto. En cambio, el perdón es como la oportunidad de asomarse a las manos de un Dios que me rehace, me reconstruye, porque el perdón es nueva creación. Entonces, la persona que cae en el cinismo no conoce eso. La persona que le echa la culpa a otros, que dice, pues sí, esto está mal hecho, pero delega su responsabilidad en otros, esa persona tampoco conoce el perdón. La persona que se desespera porque dice, lo mío no puede ser perdonado, pues obviamente tampoco conoce el perdón. Pero la persona que evita estos tres extremos, la persona que evita el cinismo, la delegación de responsabilidad y la desesperación, cuando quitamos esas tres cosas, esos tres distractores, ¿qué es lo que queda en el centro de nuestra alma? Queda lo que nos dice David en el Salmo 51. Queda la absoluta conciencia de que sí necesito de Dios. En ese momento nos reconocemos mendigos de su amor. Pero no mendigos desesperados o inciertos, sino mendigos confiados. Es decir, aquellos que tienen la certeza de que ese Dios es capaz de perdonar. Yo creo que vale la pena leer unos cuantos versículos más para que veamos por qué David compone este Salmo 51 en los términos en que lo compone. Habíamos visto la denuncia que Natán, el profeta, le hace a David. Y le dice, tú has obrado a escondidas. Este es el versículo 12 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Tú has obrado a escondidas, pero yo cumpliré lo que he dicho ante todo Israel y a la luz del sol. O sea, lo que a ti más te preocupa es tu imagen. Lo que tú más quieres es quedar bien. Pues tu imagen es exactamente lo que se va a destruir. David dijo a Natán, he pecado contra Yahvé. Y aquí viene una gran sorpresa que creo que no es solo para mí, sino para todos. Estamos en el versículo 13. Natán le acaba de denunciar todo lo que acaba de hacer. David dice solamente esta frase, he pecado contra Yahvé. ¿Qué sigue? Respondió Natán a David, también Yahvé ha perdonado tu pecado, no morirás. Esto es absurdo, esto es una cosa absurda. Es decir, sume cuántos crímenes hay ahí. Mentira, engaño, estupro, prevaricato, homicidio, adulterio. Es decir, realmente David se las arregló para ser moñona. Casi todos los pecados que podía cometer los cometió. Y solamente suelta esta frase, he pecado contra Yahvé. Y esa sola frase ya le abre todo el océano de la misericordia divina. Yo creo que esto es algo sorprendente. Yo creo que humanamente uno quisiera que Dios, por decirlo de alguna manera, lo hubiera hecho sufrir más. Se lo hubiera puesto más difícil. De hecho, el pecado de David tuvo consecuencias. Y dentro de la mentalidad bíblica, una de las consecuencias que esto va a tener es que el fruto de ese embarazo es un niño que no va a prosperar. O sea, el niño nace, pero el niño nace terriblemente enfermo, muy grave. David hace oración, David hace ayuno, y el niño muere. El niño fruto de ese adulterio muere. Luego David se queda con Betsabé, y Betsabé va a ser la mamá de otro hijo al que David amó con locura. Ese otro hijo se llama Salomón, y ese es el que lo va a suceder en el trono. Pero resulta que Salomón no era el primogénito, porque David ya había tenido relaciones con otras mujeres. El primogénito de David se llamaba Absalón. Y entonces una de las cosas que le dice Natán aquí es, haré que de tu propia casa se alce el mal contra ti. Y eso sucedió, porque resulta que el primogénito de David, que se llamaba Absalón, se alzó contra el papá, se alzó contra David. Y parece que la razón principal de ese odio entre el hijo mayor, Absalón, y David, la razón principal de ese espantoso malestar en la relación entre papá e hijo, es porque era evidente que David quería mucho más a otro más pequeño, que era Salomón. Entonces, como David quería tanto a Salomón, Absalón sabía que el que iba a ser heredero del trono iba a ser Salomón, y Absalón no soportaba la idea de que él, siendo el primogénito, quedara pospuesto. Por eso Absalón se alzó contra David y consiguió ejército y consiguió quien lo apoyara e hizo una jugada política repugnante hasta el extremo. Buscó alianza con algunos de los relacionados con la casa de Saúl. Porque acuérdate que como Saúl había sido depuesto como rey por orden de Yahvé, Entonces había quedado mucho malestar en la familia de Saúl, porque estos sentían que todos los privilegios de la nobleza y todos los privilegios de ser casa real se iban a perder apenas Saúl dejara de ser rey. Entonces Absalón buscó incluso alianza y encontró cierto apoyo en algunos descendientes de la casa de Saúl. Y por eso los años de David fueron espantosamente amargos, porque su propio hijo se rebeló contra él. Y se rebeló no es simplemente que le hacía mala cara o que no iba a los almuerzos a los que invitaba a David. Se rebeló es que trató de matar al papá muchas veces, organizó un ejército para tomarse el palacio. O sea, la cosa era de ese tamaño. Finalmente Absalón terminó de modo triste en alguna de las batallas. Es un poco incierto si fue un accidente o si fueron miembros del ejército de David los que ultimaron a Absalón. Pero esa es otra historia y esa la pueden encontrar ustedes aquí. Yo simplemente destaco mi teoría de que si uno se asoma a estas historias, uno no tiene que ver ni mucha televisión, ni mucho cine. Porque esto tiene la ventaja no solo de las profundas enseñanzas morales, sino de que aquí desfilan todos los sentimientos humanos, los más oscuros y repugnantes, y también los más nobles y santos. Pero bueno, David dice esa frase, he pecado contra Yahvé. Natán le dice también, Yahvé ha perdonado tu pecado. No morirás, pero por haber ultrajado a Yahvé con ese hecho, el hijo que te ha nacido morirá sin remedio. De hecho, así sucedió. Bueno, ese es el contexto que necesitamos, y es tal vez lo que en cierto sentido más me interesaba para que nosotros veamos cuál es la espiritualidad que está detrás del Salmo 51. Y esa espiritualidad es la espiritualidad que une dos palabras. ¿Te acuerdas que son tres enemigos? Repito, los tres enemigos. Cinismo, delegación de responsabilidad y desesperación. Si yo evito esos tres enemigos, es decir, si no delego mi responsabilidad, pero me doy cuenta que lo que he hecho sí es malo y por eso estoy evitando el cinismo, pero me doy cuenta de que Dios es capaz de perdonarme y así evito la desesperación, entonces se me juntan dos palabras y esas dos palabras son la palabra indigencia y la palabra confianza. Indigencia. Nosotros asociamos indigente con aquella persona que realmente no tiene nada. No tiene nada y todo lo necesita. Indigencia y confianza. Fíjate que hay una tensión, una hermosa tensión entre estas dos palabras. La persona que es indigente usualmente no siente confianza. Más bien lo que siente es desconfianza hacia todos los demás. Y siente incluso probablemente desesperación hacia su propio futuro. No teniendo recursos, no teniendo amigos, no teniendo aliados, pues ¿qué le espera a una persona completamente indigente? Y lamentablemente pues vemos que es así, también en algunas de las personas de la calle vemos que su final es absolutamente triste y desesperado. Entonces, indigencia y confianza parecen reñir, pero es en la unión de esas dos palabras donde está la clave central de la espiritualidad sálmica, la de los salmos, y de la espiritualidad bíblica, y de la espiritualidad nuestra cristiana y católica, indigencia y confianza. ¿Cómo puedo yo al mismo tiempo reconocer que nada tengo, que nada merezco y al mismo tiempo que todo lo puedo esperar? ¿Cómo puede darse eso? Eso no lo puedo sentir yo ante las demás personas. Porque usualmente ante los demás seres humanos lo que cuenta es yo qué te puedo dar para que tú me tomes en cuenta. Entre seres humanos las relaciones suelen estar marcadas por lo que podemos llamar transacciones, por una especie de comercio. Yo te doy y tú me das. Si yo quiero que alguien me tome en cuenta, entonces tengo que hacerle un favor. O esa persona tiene que deberme un favor para que me tome en cuenta. Así funcionan las relaciones en el mundo de la economía, en el mundo de la empresa, en el mundo de la política. Siempre es yo qué favor tengo que pagar o yo qué favor tengo que hacer. Pero la persona indigente precisamente no tiene fondos en ese banco. La persona indigente no tiene que dar. Entonces, ¿a qué puede apelar la persona completamente indigente? Solamente a la compasión del otro. Es decir, no es nada bueno que yo te pueda dar, es que tú eres bueno. Y eso es exactamente lo que sucede en nuestra relación con Dios. No es porque nosotros tengamos nada particularmente bueno que le podamos dar a Dios. Fíjate que incluso la religión puede corromperse en este sentido. Uno puede pensar que tiene que comprar la benevolencia divina. Buena parte de las religiones, y algo de eso también aparece en formas primitivas de culto en la Biblia. Buena parte de las religiones está marcada exactamente por eso, por un comprar la benevolencia de los dioses, ¿no? Entonces hay que ofrecer sacrificios. Creo que aquí es conveniente citar lo que sucedía entre los aztecas con su culto a la serpiente emplumada. Se supone que esta deidad, que era muy importante para el panteón azteca, la serpiente emplumada, se alimentaba de sangre joven, había que darle corazones jóvenes. Entonces por eso mataban a muchachos y a muchachas, adolescentes o adultos jóvenes, los mataban y le sacaban el corazón, o sea, en el momento de matarlo le sacaban el corazón y arrojaban esos corazones todavía sacudiéndose a un lugar que era el sitio del sacrificio para la serpiente emplumada. Entonces hay que ofrecer esos sacrificios tan onerosos, tan supremamente valiosos, porque es la raza nuestra, es la juventud de nuestra raza, eso le ofrecemos a la serpiente emplumada, porque esperamos que la serpiente emplumada nos pague con una gran protección, con una gran alianza. Esa es la relación de transacción. En cambio, cuando hablamos de indigencia y de confianza, fíjate que desaparece toda transacción. Hay una frase muy linda de Santa Bernardita Subirú, aquella mujer que siendo niña contempló a la Virgen en Lourdes. Bernardita se llama esta mujer. Subirú su apellido. Bernardita tiene una frase muy bella. Ella decía, le decía, supongo que a otra religiosa, ella se hizo religiosa, le decía a otra monja: tú quieres rezar como una santa, si quieres aprender a rezar, reza como un mendigo, no como un santo. No pretendas rezar como un santo, reza como un mendigo. Entonces, en el descubrimiento de esa indigencia radical nuestra, en el descubrimiento de esa necesidad absoluta que nosotros tenemos como seres humanos, en ese descubrimiento está la raíz de nuestra oración. Lo que en términos de sociedad humana nos descartaría inmediatamente. Imaginémonos lo que pasa el que va a hablar con un gran político y le dice: pues lo que sucede es que yo no le puedo aportar votos, no tengo dinero, realmente no puedo invertir en ninguna de sus empresas, o sea, yo no tengo nada sino problemas, vengo aquí a que me ayude. Es difícil que una persona de esa reciba buena atención. También hay corazones compasivos en la clase dirigente y hay gente que dice: sí, por pura compasión y por hacer el bien vamos a ayudar a esta gente. Pero muchas veces esas personas son las que menos interesan. Si no van a aportar realmente ningún caudal de votos o de recursos, pues usted no interesa. Y así suele suceder en las empresas. Gracias a Dios, yo creo que esto es algo muy lindo que está sucediendo en nuestro tiempo. Cada vez más también la empresa privada tiene conciencia de que todo debe tener una proyección social. Y yo creo que eso hay que saludarlo con mucho gozo. Como tanto en el sector público como en el sector privado se va adquiriendo conciencia de que todo aquel que maneja recursos y que es capaz de producir riqueza tiene una responsabilidad no solo frente a los accionistas ni frente a los dueños de las compañías, sino que tenemos una responsabilidad extendida socialmente. Eso es muy bello y eso hay que fortalecerlo mucho. Entonces, indigencia unida a la confianza. Esa es la espiritualidad cristiana. Y en este sentido, el Salmo que estamos tratando, el Salmo 51, es absolutamente importante. Tiene una relevancia total. Yo quiero que nos vayamos a ese Salmo. Vamos a irnos a ese Salmo, vamos a escucharlo. El texto es un poquito largo y les voy a sugerir, me voy a atrever a sugerirles que hagan el esfuerzo. Yo lo he hecho y varias veces en mi vida me lo he aprendido completamente de memoria. Por no correr el riesgo de equivocarme, aquí lo voy a leer. Pero creo que también lo podría yo recitar de memoria porque me lo he aprendido varias veces y les sugiero lo mismo. Este Salmo es único. Es único porque condensa esa espiritualidad que hemos llamado de indigencia y confianza. Indigencia y confianza de parte nuestra, ¿qué implican de parte de Dios? Implican otras dos palabras de parte de Dios: misericordia y providencia. Misericordia y providencia de parte de Dios son como las dos respuestas al corazón humano que vive en la o que es consciente de su indigencia y que practica la confianza. Bueno, el texto completo de este salmo inigualable que realmente amerita aprendérselo de memoria es el siguiente. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Los sacrificios no te satisfacen? Si te ofreciera un holocausto, ¿no lo querrías? Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la liturgia de las horas se acostumbra a terminar cada salmo y cada cántico con esta doxología, esta expresión de adoración, el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu. Bueno, uno puede pasarse meses meditando sobre este salmo. Uno de los que se benefició extraordinariamente de él fue San Agustín, después de su conversión. Recordemos que San Agustín se convirtió cerca de los 30 años de edad y para esa época había cometido tantas barbaridades en su vida, no solamente hacia otras personas, sino sobre todo le había dado amplio espacio en su corazón a la arrogancia, a la soberbia. Él era una persona extraordinariamente inteligente y él le había dado espacio a su corazón para llenarse de toda forma de vanidad. Lo único que a él le interesaba, él era abogado, entre otros estudios que tenía. Tenía estudios de leyes y estudios de retórica, San Agustín, y también de filosofía y otras cosas. Entonces, como abogado litigante, San Agustín no tenía mayor orgullo que ganar un caso. Y llegó un momento en el que no le interesaba más sino afianzar su buen nombre como el más exitoso abogado de la región, más exitoso de Cartago, que era la gran ciudad en ese momento en el norte de África. Eso era lo único que le interesaba. Pero por dentro él se daba cuenta que muchas veces estaba defendiendo la inocencia de gente que era culpable, o estaba buscando la condena de gente que era inocente. O sea, él se daba cuenta que su vanidad terminaba produciendo muerte y produciendo desgracia en otros. Y por eso, esta es una anécdota muy bella de San Agustín. Él fue una vez donde su gran profesor de leyes y le dijo: oye, pero en esto del derecho y de los pleitos, ¿dónde queda la verdad? ¿Cómo es el asunto de la verdad en esto? Porque él se daba cuenta que muchas veces tenía que defender con elocuencia y compasión una mentira, y tenía que defender a un culpable. Hay una historia impresionante de un hombre que había sido acusado de lo que hoy llamaríamos violencia doméstica y amenaza de muerte a la esposa, y San Agustín logró que no lo encarcelaran con su gran elocuencia, no, este es un inocente y un no sé qué, y toda esa exageración. Y unas semanas o meses después el hombre cumplió su asunto y mató a la esposa. Y uno de los hijos del asesino, y por supuesto de la víctima, Uno de los hijos encontró a Agustín y le dijo, bueno, ahí está su trabajo, ya lo logró, ya se murió, ya mataron a mi mamá. Claro, una cosa de esas tuvo que impactarle profundamente a Agustín. Entonces, él fue donde su antiguo profesor de leyes y le dijo, oye, ¿qué hacemos con la verdad? Y más o menos la respuesta que dio el gran profesor es, mira, si te vas a ocupar de la verdad, salte de este negocio. Este es un negocio. Y si a ti te preocupa la verdad, este no es tu sitio. Ese golpe, esa espada que atravesó el corazón de Agustín fue un elemento muy importante en su conversión, porque él se dio cuenta que no toleraba eso, que no podía eso, que estaba roto por dentro. Todo su drama interior, después David iba a decir Agustín, lo encontró en textos como este Salmo, y por eso él tomaba este Salmo, lo leía y lo releía, y él dice que lloraba abundantísimamente viendo su corazón aquí. Él decía, este soy yo, este es mi corazón, esto es lo que yo he vivido. Y dice que ese abundante llanto fue la terapia, en lenguaje nuestro, la terapia que le hizo Dios para lavarlo por dentro. Era necesario que él se lavara interiormente, que fuera limpiado interiormente, y fue ese llanto de arrepentimiento el que lo logró. Vamos a destacar unas dos o tres frases brevemente. Quiero destacar el verbo crear. Dice el texto del rey David, crea en mí un corazón puro. Dios, crea en mí un corazón puro. Esto es importante porque el verbo crear la Biblia lo utiliza con mucha parsimonia y con mucho cuidado. El verbo crear es un verbo que está reservado únicamente a Dios. En la Biblia no se utiliza ese verbo para nadie más. Dios es el único que crea. Y cuando David le dice a Dios, crea en mí un corazón puro, lo que está diciendo es, necesito que tú, que eres el único que puede hacerlo, me hagas de nuevo. Este es el sentido de la redención. Así que hay que destacar el verbo crear. O sea que nuestra espiritualidad y nuestra oración no es maquillaje. Decía una vez el Papa Benedicto, nuestra fe cristiana, en lenguaje colombiano, no es resanar paredes, no es poner un poquito de estuco, no es echar otra mano de pintura u otro papel de colgadura. Es ir a las columnas, es ir a los cimientos. Y es muy interesante ver en este Salmo cómo David, al examinar su condición de pecador, se da cuenta que el pecado ha acompañado toda su vida. Por eso dice, pecador me concibió mi madre, como quien dice, mi vida está llena de pecado. Por supuesto que los pecados de David no son los mismos pecados míos o tal vez tuyos. Pero yo creo que si uno hace este ejercicio de conocimiento de sí mismo, uno llega a conclusiones parecidas. Uno se da cuenta que se ha apoyado en una cantidad de mentiras chiquitas y grandes, o que se ha dejado llevar por la vanidad, o que se ha dejado llevar por el egoísmo, o por el orgullo, por la indiferencia, por la soberbia, por la lujuria, por la envidia. Es decir, el pecado es distinto, pero lamentablemente es un huésped que ha acompañado nuestra casa desde muy tempranas horas. Entonces, esto es muy interesante, lo del verbo crear, porque es la convicción de que lo que mi vida necesita no es un poquito de resane en las paredes, échenme una manito de pintura y ya quedé bonito, que era más o menos lo que quería David al principio, maquillar su situación. Y lo que le dice Natán es, lo tuyo no es de maquillaje, hermano. Tú estás realmente corrupto y podrido hasta la médula. Esa es tu realidad. Eso es lo que tú eres. Entonces, destacar el verbo crear. Quiero destacar otro punto que me parece muy bueno. Te gusta un corazón sincero. En mi interior me inculcas sabiduría. Esa sabiduría es como una participación de la luz divina en nosotros. El Papa Juan Pablo II, felizmente canonizado, destaca este hecho. Cómo sin una participación de la luz de Dios en nuestra propia vida, tarde o temprano uno termina justificando todo lo que uno hace, y eso se llama cinismo. Y por eso dice el Papa Juan Pablo II que no tiene esperanza la sociedad si no despiertan las conciencias. Solamente gente que tenga despierta su conciencia es la que podrá hacer algo realmente eficaz, realmente bueno y realmente duradero para la sociedad humana. David se da cuenta de esto. David se da cuenta que a través de la palabra de Natán ha recibido sabiduría. Observemos, o mejor dicho, recordemos en este mismo contexto, aquella palabra que nos dice el apóstol Santiago en su carta. Si alguno de ustedes está corto de sabiduría, que la pida a Dios, que la da pronto y sin echar en cara. O sea, uno tiene que pedirle a Dios, dame ese conocimiento de mí mismo. Porque es que uno vive disculpando, ¿se acuerdan de que son tres los enemigos? Y uno vive delegando responsabilidades. Y todos decimos, no, mi vida ha sido muy dura, y mis dificultades han sido muy grandes, y me han tocado unos ambientes muy pesados, y todos hemos estado en ambientes pesados. Si uno está en la iglesia, pues las corrupciones y pecados que hay en la iglesia. Si uno está en el mundo de la empresa, usted sabe que en la empresa no hay alma. Si uno está en la medicina, usted sabe que el médico se cree dueño de la vida. Todos los ambientes son pesados, el mundo del artista, el mundo del abogado, el mundo del literato. Pero deja de delegar responsabilidades, pídele a Dios sabiduría. Enséñame a verme como tú me ves. Una de las oraciones breves más lindas de San Agustín es esa que se cita muchas veces en su lengua original, en latín. Noverim me, noverim te. Que me conozca, Señor, y que te conozca. Que yo sepa quién soy para descubrir mi indigencia. Y que yo sepa quién eres para descubrir tu misericordia. Que yo sepa quién soy para saber hasta dónde debo confiar, que es en medida infinita, y que yo sepa quién eres para descubrir hasta dónde tu providencia me alcanza, que también es en medida infinita. Por último, para terminar esta reflexión, ustedes tendrán aquí, lo mismo que San Agustín, material muy abundante. Les invito muy cordialmente, cuando vayan a hacer sus visitas al Santísimo, cuando vayan a una iglesia, que es tiempo que muchos de nosotros a veces utilizamos de esa manera, uno tiene un tiempo, se va a una iglesia, llévense un texto de estos en la liturgia de las horas, en su celular, en una Biblia, denle una lectura a esto, esto es alimento. Yo digo, si el pueblo católico supiera esto, no andaba buscando yoga, ni estaría buscando mantras, ni estaría buscando meditación trascendental. Esta es la sustancia, este es el alimento. Esto es lo que sí alimenta. Destaco la última frase. Dice el rey David, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Bueno, la parte de la maldad que aborreces es clara cuando uno ve la lista de torcidos y de delitos que cometió este hombre en el curso de unos pocos días, uno dice, pues sí, claro, esa es la maldad que Dios aborrece. Pero lo que quiero destacar ya para terminar es cómo todo pecado, así sea un pecado contra el prójimo, es en primer lugar un pecado contra Dios. ¿Por qué sucede esto así? Porque es que el prójimo es un proyecto de Dios. Si a ti te gusta, por ejemplo, cocinar, y tú estás preparando la torta o el pastel de tu vida, y llego yo y te echo 2 litros de aceite de carro en la olla, arruinando para siempre lo que tú estabas preparando, esa no es una ofensa únicamente contra la torta, es una ofensa contra ti, es un desprecio, es un insulto y es una grosería inconcebible contra ti. El prójimo, cada ser humano es un proyecto de Dios, un proyecto que camina por las calles, un proyecto que está tal vez recluido en un hospital o en un ancianato o en un lugar para adictos. Un proyecto de Dios. Eso quiere decir que yo no puedo lastimar a mi hermano sin dañarle un proyecto a Dios y sin herir los intereses de Dios. Esta unión profundísima entre el amor al prójimo y el amor a Dios es algo muy propio de nosotros. Fíjate que cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, él dijo, más importante es amar a Dios. Hay otro que es igualmente importante, agregó sin que le preguntaran, amarás al prójimo como a ti mismo. Es inseparable. No puedo despreciar a mi hermano. No puedo desearle el mal a mi hermano sin irme contra Dios. Bueno, entonces, ¿qué hago con tantos hermanos que son, pues, criminales, o que son injustos, o que han lastimado, traumatizado mi vida? ¿Qué hago con ellos? Pues lo que yo tengo que hacer es entregar a esas personas, como lo hemos comentado en otras ocasiones. Uno tiene que entregar a las personas a Dios. Lo que yo propongo, por ejemplo, a la gente que está en procesos de reconciliación, gente que ha tenido parientes secuestrados, gente que ha sido víctima de paramilitares o de guerrilla, y que tienen todas las razones del mundo para estar traumatizados y llenos de odio, la oración que yo siempre propongo es la siguiente: Señor, cumple tu voluntad en raya, Y encima de esa raya ponga el nombre de la persona, grupo, institución o lo que sea. Cumple tu voluntad en esas personas. En tal persona con nombre propio, en tal grupo con nombre propio. Esto es muy importante, porque si uno no hace ese tipo de oración, entonces uno se llena de odio contra esa persona. Pero esa persona, si esté cometiendo lo que esté cometiendo, es un proyecto que Dios finalmente quiere salvar, con algún camino de arrepentimiento que nosotros no podemos entender. Dios quiere salvar también ese proyecto. Entonces, si yo le doy permiso al odio de entrar en mi corazón, si yo le doy permiso al resentimiento de asentarse en mi alma, ya no estoy yendo únicamente contra el guerrillero, contra el paramilitar, contra el que me hizo daño, ya estoy yendo contra Dios. Por eso uno no puede permitir que el odio, que el resentimiento, tomen raíz en el corazón de uno. Cuando Jesús nos dijo que había que orar por los enemigos, no nos estaba dando simplemente un consejo piadoso, nos estaba diciendo, es que si tú no haces eso, quien se envenena eres tú, y quien pierde eres tú. Entonces es indispensable la oración por los enemigos. ¿Y lo del amor a los enemigos qué es? ¿Que me caigan bien? No. Amor en la Biblia no es que me caiga bien. Amor en la Biblia no es que me parezca simpático. Amor en la Biblia no es que yo quisiera tomarme un tinto y seamos amigos con ese que me ha hecho daño. Eso no es amor en la Biblia. Amor en la Biblia es que yo busco el bien de esa persona. Y el único bien que yo puedo buscar para aquel que arruinó a mi familia es, Señor, cumple en él tu voluntad. Con toda seguridad, tu voluntad algo tendrá de bueno para esa persona. Y eso es lo único que realmente a mí me interesa. Entonces quería terminar con eso porque a veces uno puede pensar que este salmo de arrepentimiento queda únicamente como en una especie de tubo entre Dios y yo. No, todo pecado tiene una dimensión de prójimo y toda acción contra el prójimo hiere los ojos de Dios. Así que es indispensable que comprendamos que tenemos que erradicar de nuestros corazones toda forma de resentimiento, toda forma de rencor, de modo que un corazón pacificado pueda dar testimonio. Yo conozco la misericordia del Señor. Como dice también el mismo Salmo, hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos que tú quebrantaste. Y como Él promete que va a dar a conocer las maravillas de Dios. Y por eso dice, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Para que todo eso se haga realidad en nosotros. El amor tiene que alcanzar no solo lo que nosotros somos ante Dios, sino lo que somos también ante el prójimo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Pero, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.